Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves, ya 2 de octubre. Va avanzando el calendario en este mes que estrenábamos ayer. Día más tranquilo en Madrid en cuanto a tormentas. Vamos despidiendo a la Dana, que ha afectado sobre todo en nuestra región al municipio de Colmenar de Oreja, Rivas Vacia, Madrid, a Villarejo de Salvaneso, a Arganda del Rey. Muy cerquita de Madrid, en Toledo, ha sido una de las zonas más afectadas por la tromba de agua que descargó ayer por la tarde.
¡Qué locura es esta! ¡Qué locura es esta!
¡Que se le lleva! ¡Ay, madre! ¡Que se lleva el coche! Mira que te lo estaba diciendo, que ese coche...
El agua descargó ayer por la tarde, como digo, dejando pueblos inundados, varias decenas de coches embalsados en la carretera N400 que une la ciudad de Toledo con el barrio de Santa María de Benquerencia. Vamos a contactar después con nuestro compañero José Antonio Masegosa, que se encuentra allí en Toledo. Vamos a hablar con Sagrario Gutiérrez, que es la alcaldesa de Guadamur, donde caía el agua a chorros y el granizo. Este es el sonido de un vecino de Covisa, dentro de su vivienda, otro pueblo toledano, que vio como una riada inundaba su casa. Tarragona también ha sido uno de los lugares más afectados por la Dana en nuestro país, y Valencia. Las lluvias torrenciales que han caído en las últimas horas en la Comunidad Valenciana han obligado a llevar a cabo durante la noche numerosos rescates de vehículos atrapados en el agua y achiques. Además, en el caso de ciudades como Valencia y otros pueblos de alrededor, se ha causado daños en las fallas que estaban en plena planta. Vamos a charlar precisamente con Paco Pellicer, que es maestro fallero, dentro de unos minutos. Hablando de meteorología, Álvaro Martín nos trae hoy en su Madrid misterioso fenómenos y lluvias extrañas. Del cielo han caído muchas cosas, desde monedas hasta peces o ranas, pasando por una siniestra lluvia de color rojo. A partir de este mes de septiembre, ya saben que el gobierno ha dado luz verde a una serie de medidas que limitan la difusión de anuncios relacionados con juegos de azar y también apuestas. Unas medidas que vamos a analizar con Diana Alonso, que es psicóloga de la Asociación para la Prevención y Ayuda a la Ludopatía. Pues sí, a ritmo de lambada nos vamos a ir hasta Brasil de la mano de Pablo Tomé, asesor experto de Pangea. ¿Sabías que en un viaje a Brasil puedes encontrar casi 4 millones de especies animales y vegetales? Y por cierto que Brasil y esta música está muy presente en una de las obras de teatro que se van a tener lugar en los teatros del canal. Hasta el 19 de septiembre podremos disfrutar de El alivio, la crueldad de los muertos, escrita y dirigida por Rubén Ochandiano, y vamos a charlar de esta obra con Sergio Mur. También vamos a visitar el Museo Thyssen-Bornemisza para conocer las historias de grandes pintores que forman parte de la colección de esta pinacoteca y que tuvieron que emigrar como consecuencia de las guerras, de los regímenes autoritarios o por cualquier otro problema social. Tendremos a Luis Nemolato en su Política entre costuras, que hoy nos va a hablar de Iris Anfel, una influencer de 100 años, nada más y nada menos, haciendo con él una semblanza de esta mujer que es una... bueno, influencer de moda auténtica pese a su edad. Es estos y otros asuntos que vamos a tratar hasta la una de la tarde, pero lo que hacemos ya es comenzar nuestra rueda de redacción saludando, como siempre, a Neus Cerda. Efeméride del día, Neus, buenos días.
Buenos días, el 2 de septiembre, pero de 1969, Star Trek emite su episodio final después de emitirse durante 3 años.
Spock, te deseo larga y próspera vida.
Star Trek estuvo en antena tan solo 3 temporadas. El 8 de septiembre de 1966 se emitió el primer episodio y el último el 2 de septiembre de 1969. Unos episodios llenos de fantasía, pero a la vez mantenían una cierta relación con los acontecimientos de la actualidad. Durante la década de los 70 la serie se repuso varias veces y se vendió a todo el mundo. En esta época existían ya en Estados Unidos unos 400 clubs de fans que enseguida se conocieron como Trekkies. En el 79 dio el salto a la gran pantalla y hasta el momento son ya 13 las películas que forman parte de esta saga. Y en el 2017, por cierto, se estrenó la serie Star Trek Discovery y su cuarta temporada verá la luz pronto en la plataforma Netflix. La palabra trek en inglés significa hacer una caminata y se utiliza para referirse a un viaje en carromato. Star Trek era, por tanto, un título irónico porque los protagonistas iban a recorrer el espacio a la velocidad de la luz. Una saga mítica a la que, como decía Mr. Spock, auguramos larga vida y prosperidad.
Larga vida, por supuesto, y también voy a saludar a Clara Esteban, que ya saben que todos los días trae el santoral, en este caso del 2 de septiembre. Muy buenas.
Muy buenas, todos los días. No falta ni uno, tenemos el santoral completito. Hoy es San Antolín, patrono de Palencia, allí le conocen bien. Los datos sobre su vida son bastante confusos. Supuestamente vivió en el siglo V en la Galia. Sería hijo del rey visigodo Teodorico I. Hay varias leyendas muy, muy floridas sobre él. Una cuenta, por ejemplo, que le arrojaron a un río y que las aguas se retiraron para que se pudiera recoger su cadáver, sus restos. Unos ángeles se encargaron de ello. Y luego, pues para rizar el rizo aparecieron unas águilas blancas que guiaron esos restos en una barca hasta su destino, una localidad francesa que lleva el nombre de este santo. Hay otra leyenda que es más de aquí, más local, que dice que sus reliquias pues están en España, que las encontró el rey Sancho estando de caza en la cripta de San Antolín en Palencia, justo donde está hoy la catedral. En España tenemos 2.033 hombres que llevan este nombre, igual que Antonio, tiene exactamente la misma raíz, es de origen latino, y significa valiente. También vamos a celebrar en el día de hoy a los 352 Elpidios que tenemos pues aquí en España, en nuestro país. San Elpidio vivió en el siglo V, poco se sabe de él también. Se cuenta que era de la Capadocia, lo que corresponde hoy con la Turquía actual, que era ermitaño y que vivió en una cueva de Jericó. Pues hasta ahí, el hombre era muy sencillo y no se sabe mucho más de su vida. Este nombre, fíjate qué bonito, Elpidio, significa esperanza. Y como te digo, solamente lo llevan en España 352. Así que bueno, pues nada, felicidades a todos ellos.
Muchas felicidades, gracias Clara. ¿Y a quién felicitamos por su cumpleaños? Carlos Honorato, buenos días.
Tienes todas las velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57 velas sopla hoy Keanu Reeves. Un señor que nació en el Líbano, en Beirut, en la capital, que vive en Toronto y que habla así, vamos a escucharle.
To be in pictures, to be in movies, to be in films, to be in cinema.
Pues es Keanu Reeves, su voz. Claro, nosotros estamos acostumbrados a oír el doblaje y nos suena rarísimo.
Yo era de las que le llevaba en las carpetas, ¿eh? Sí. Porque cuando protagonizó Speed
en el año 94.
Pues fíjate.
Ya ves, la franquicia John Wick, Matrix y muchas más. A mí me gustaba mucho en Le Llaman Body, aquella que sí. era de surf, sí, que sí. iba de surfero.
¿Con Patrick Swayze, puede
sí,
ser?
Sí, señor, y se le veía el cuerpecito. 57 años, Keanu Reeves, ¿eh? Oye, también desde el Líbano, de allí venía su padre, cumple años hoy Salma Hayek, que fíjate cómo canta. Salma Hayek Jiménez, la de Veracruz, que hoy cumple 55 años y se le considera una de las figuras mexicanas más populares que hayan estado en Hollywood después de los tiempos de Dolores del Río. Quiere decir que es una actriz consolidadísima. Salma Hayek, con Frida, Desperado, El Callejón de los Milagros y un montón de películas más que ha protagonizado. Y también tenemos cumpleaños de un político, Abel Caballero, que cumple 75 castañas. El alcalde de Vigo es ministro de Transportes y muy amigo del alcalde de Nueva York.
Y me va a decir que me tiene sana envidia porque las luces de Vigo son las mejores del planeta. Vamos. Pulsaremos el botón. Y el alcalde de Nueva York se tendrá que poner gafas de sol para no quedar deslumbrado con las luces de Vigo.
Bueno, a ver, Abel, cuidadito con la factura de este año de la luz, que te va a salir por un pico. No digo nada, ¿eh?
Bueno, ya estamos con otro récord histórico.
Bueno, por eso digo que habrá que o poner menos horas de luz de Vigo o te va a salir por un pico. Y como curiosidad, es hijo adoptivo de La Coruña. Ojito, que esto a lo mejor no lo entendemos muy bien, ya. Pero es como ser del Madrid y que el Barça te ponga un pin, pues parecido. Bueno, pues eso, que felicidades a todos y a los anónimos también, muchas felicidades.
Eso, a todos los que cumpláis años, que por cierto, si queréis felicitar y dedicar alguna canción, que lo podéis hacer aquí en este programa, en el Buenos Días, a través de nuestro número de WhatsApp, 628-091-117.
Llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco.
Esta canción me suena también, Carlos.
El canto es loco, pero sí. Es el amigo David.
El amigo David Otero, con este Peter Pan que además viene acompañado.
¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma.
Un tema en el que también participa Ana Guerra, quien sí. va a estar solito mañana
¿sí?
cantando.
Bueno, solito no, que no hay ni una sola entrada, ¿no? No, está todo vendido, o sea que solito no, va a estar muy bien acompañado.
Muy bien acompañado, efectivamente, porque está vendido. No va a estar Ana Guerra, que sepamos. No,
no, no, no, no. El formato es acústico y estará solo él.
Hay que decir que estará en la terraza del Hotel Riu, en Plaza de España, que efectivamente, como dice Carlos, está todo vendido y que es una forma de simular, ¿no?, a la manera en la que se despidieron los Beatles.
Es perfecto. Y te lo digo, además, a la hora que han elegido, que es la hora del atardecer, es que yo creo que no hay hora más bonita y más mágica en la luz de Madrid que estar ahí arriba, en la Plaza de España, y ver el atardecer con la música de David Otero. Bueno, yo creo que por eso se ha vendido todo.
Y yo creo que van a tener suerte, porque es verdad que Dana parece que se va despidiendo, ¿eh? Si no, imagínate que la tormenta hubiera hecho de las suyas.
Peter Pan hubiera tenido que salir volando.
Bueno, en fin, que con David Otero vamos a arrancar este Buenos Días Madrid versión veraniega. Ya sabéis que estamos con vosotros hasta la una de la tarde en la realización técnica. Juanjo Ceballos, que sigue manteniendo el moreno.
Todavía le dura, sí, dos sí, o tres sí. días más le durará.
Bueno, tres duchas y ya se te ha ido Juanjo. Nieves Ortiz os habla, acompañados de todo el equipo que hace posible este programa.
Gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana y arrancamos el programa mirando al cielo, porque seguramente muchas personas antes de salir de casa van a decir, bueno, ¿pero qué hago hoy? ¿Me pongo las sandalias, me pongo las catiuscas, me cojo el paraguas, el chubasquero o directamente va a asomar el sol ya para el resto de la jornada? Muy buenas, Elena Miñambres.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Ya nos decías ayer que poco a poco la Dana se va despidiendo, afortunadamente. Pero, oye, antes de irse ha querido dejar huella, ¿no?
Pues sí, vamos a tener, como se suele decir, los últimos coletazos, especialmente en puntos de la sierra. Sí que es cierto que a primera hora cae algo de lluvia, no mucha, en torno a los 3 litros en la zona del Retiro, en Rivas Vacia Madrid, nada que ver con las lluvias torrenciales que localizábamos ayer en algunos municipios madrileños y también aquí al ladito, en Toledo. Pero ahora en la zona centro tenemos la situación mucho más tranquila y, como decimos, se han desactivado esos avisos amarillos en toda la provincia, aunque en puntos de la sierra encontraríamos el aviso amarillo todavía hasta las 10 de la noche, porque bueno, por ahí sí que se pueden reactivar esos focos tormentosos durante esta jornada de jueves. Ya a partir de mañana viernes la previsión mucho más tranquila por gran parte de la Comunidad de Madrid, también en el centro y en el sur. En el segundo tramo del día vamos a ver pues un poquito más de sol y parece que podríamos guardar el paraguas durante las próximas horas, pero como te digo, en los municipios del interior y el sur de la Comunidad de Madrid, en puntos de montaña todavía tiempo inestable.
Mira, si te parece, vamos a saludar a José Antonio Masegos, a nuestro compañero de esta casa que se encuentra en Toledo. Esta mañana sé que estaba en Guadamur, en uno de los pueblos afectados por esa tromba de agua que cayó. Ahora, no sé si se ha llegado a desplazar, pero que nos lo diga él. ¿Dónde te encuentras, José Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días. Ahora estoy en Covisa. Covisa es un municipio que está a 13 kilómetros de Guadamur. En Guadamur estábamos desde primeras horas de la mañana y hemos visto cómo se ha pasado de la desolación pues a la imagen de la solidaridad, porque todo el pueblo se ha puesto manos a la obra, a arrimar el hombro para limpiar las calles, unas calles, algunas levantadas por el agua, lo que es el asfalto, los adoquines, ha arrancado farolas, incluso un monolito muy, pero que muy pesado, que lo ha desplazado, me decía la alcaldesa, 300 metros, y la verdad es que esta mañana estamos viendo, hemos visto cómo personas mayores, jóvenes, niños, pues insisto, estaban dando el do de pecho para recuperar la normalidad en su pueblo, un pueblo que, por cierto, quiere celebrar, seguir celebrando sus fiestas, que creo que empiezan, me dijo, el día 6 de septiembre. Y ahora estoy en Covisa y aquí es donde, yo no sé si habéis visto ese vídeo que se ha hecho muy viral, el agua rompe un muro y se adentra en un chalet y el chaval que está grabando, en shock, gritando, ¡no, no! ¡Socorro, socorro, socorro! Bueno, pues estamos con la madre que se encontraba dentro de la vivienda y que me dices que más que un torrente era un tsunami.
Tsunami, sí, yo lo describo así, como la película, igual. Sí.
El agua llegó dentro de casa a cubrirme.
A cubrirme, claro, y a tumbarme como, vamos, como cuando viene una ola débil de la playa y te tumba, que dices tú pierdes el control, pues igual, igual.
Pensaste que moría.
No, 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 pensé directamente que era el fin, o sea, así lo describo, o sea, dice, se acabó y se acabó, ya no, no, ya era... Ya no hay más. Lo que pasa que fue el momento de decir, me niego a pensar que este es el final. Y entonces fue el último empujón que di y dije, se acabó lo que, la fuerza que tenga. Así es que ya sabes que no aguantamos mucho sin respiración. Y
intentaba salir a flote, pero claro, te lo impedían los muebles.
Los muebles empezaban a dar golpes, la fuerza del agua, porque me tumbaba el lodo que escurría. Luego encima se me quedó también un pie encajado con un, pues no sé si sería tabla o algún mueble o lo que sea, y los muebles, claro, una de las veces que intenté levantarme, que fueron tres o cuatro, tenía algo encima y no podía quitarlo de en medio.
Tenías por ti, pero sobre todo por tu hijo, porque los dos días estaban en la misma.
Segundos antes estaban desde la ventana y no podía acceder a ellos porque estaban las puertas bloqueadas pidiéndome auxilio y no podía hacer nada. Y cuando pude sacar la cabeza y escuché solamente el ruido del agua y no los oía a ellos, pues me temí lo peor, pensaba que se habían ahogado los dos. Sí. O sea que lo único que nos falta es la mascota, pero bueno, a ver, dentro de lo malo, pues, ¿qué vamos a hacer? Un gato.
Oh.
Se supone, no sabemos. O sea, no lo hemos vuelto a ver. Yo creo que sí, pero bueno. A lo mejor luego aparecen los días, pero bueno.
Ojalá. Ojalá, ya sabes que los gatos además tienen 7 vidas, igual con un poquito de suerte, pues solamente ha perdido una en sentido metafórico. Bueno, es el testimonio de Mar, que ya poco a poco va recuperando el aliento, pero es alucinante. O sea, es que el agua les cubrió por completo, intentaban salir a flote, pero los muebles les impedían poder respirar, ¿no? Y salir a la superficie.
Bueno,
el pueblo
haciendo cargo, o sea, nos imaginamos la escena y que encima se te quede un pie trabado, que
tengas
esa falta de movilidad en un momento de esa angustia. La verdad es que tú hacías alusión a ese vídeo, nosotros tenemos el sonido, ya sabéis que somos radio, y era esto lo que se vivió. Claro, es que les vino una tromba de agua como una riada. Se ve que la puerta de la vivienda sale despedida y que el agua inunda todo el patio alrededor y es ese momento de angustia que bien nos ha contado la madre de este de esta persona que puso ese vídeo y con quien tú te encuentras, claro.
Sí, la planta baja de la vivienda está completamente arrasada. Cobiza algunas de las calles ahora mismo, pues es un lugar intransitable porque está repleto de barro. De lodo, hay coches por todas partes, en todas las posiciones que te puedas imaginar. De hecho, en la entrada hay como un amasijo de contenedores, de rejas, una furgoneta, un coche, pero la furgoneta está en posición vertical, es decir, las ruedas de atrás, la parte trasera, está completamente mirando al cielo. La verdad es que se te ponen los pelos de punta. Increíble, o sea, yo de verdad no había visto nada igual. Y ahora tenemos que estar un poco apartados con esta familia de la casa porque está saliendo gas, huele a gas y claro, pues el riesgo de que esto pueda estallar, pues está ahí. Por cierto, tengo aquí a Mario. Mario, estamos en directo en Onda Madrid. Tú eres el que grabaste el vídeo, un vídeo que se ha hecho viral y tu pretensión era simplemente grabar cómo llovía, cómo entraba el agua.
Que siempre se inunda lo que es el jardín y ya está. Por eso yo estaba grabando, si no, no grabaría ni de coña. Y de repente veo que se cae el muro, como se puede apreciar en el vídeo, y todo el agua entrar hasta el cuello o más. Yo he subido en la verja de la ventana hasta que de repente se rompe la puerta de casa, entra todo el agua, me doy con todos los muebles, intento salvar a mi madre porque nos estábamos ahogando todos.
He hablado antes con tu madre. Tú estás al lado de un niño que es tu hermano.
Mi hermano pequeño, yo tengo 6 años. 15,
y él estaba como en shock,
con la cara que ninguna expresión mostraba porque estaba en shock totalmente. Yo en ese momento, en shock, no, sí, estaba en shock, pero estaba que necesitaba pedir ayuda porque me veía con la muerte encima.
que el vídeo es tan espectacular que yo al principio pensé que podría tratarse de una fake news.
Yo también lo pensaría, digo, este vídeo está preparado. Si lo viese desde fuera pensaría lo mismo, pero viviéndolo yo digo, es que es, ya lo pienso y digo, esto es una pesadilla, no está pasando realmente.
No fue una pesadilla porque fue realidad, no fue una fake news ni un vídeo trucado, porque fue una realidad y ha tenido lugar en Covisa. Muchísimas gracias, que es un municipio de Toledo que está muy cerca de Toledo capital.
Pues José Antonio Masegosa, muchísimas gracias por hacernos ese retrato de lo que se ha vivido y las horas que quedan de limpiar y de revisar todos los daños efectivamente y destrozos que ha causado esta tormenta. Un abrazo, compañero.
Gracias.
Y mucho ánimo.
Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
Muy cerquita de allí, de Covisa, nos lo decía, a 13 kilómetros, está otro pueblo de Toledo, que es Guadamur. Tenemos al otro lado del teléfono a Sagrario Gutiérrez, que es la alcaldesa de esta localidad. Sagrario, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se encuentra usted?
Bueno, pues ya un poco más tranquila, pero desolada porque el agua ha hecho destrozos muy importantes, que para un pueblo pequeño de 1.800 habitantes suponen inversiones de más de 10 años. Entonces, bueno, hemos hecho un llamamiento a todo el pueblo, que ha respondido notablemente, y están todo el mundo haciendo una limpieza general de barros, lodos, restos de pavimentación que ha levantado, restos de acerado, bombas de achique para sacar del teatro auditorio 2 metros de agua, una casa que se ha inundado, pues haciendo labores con la solidaridad de todo el pueblo, y luego pues algunos pueblos vecinos que nos han prestado maquinaria y personal, porque nosotros, ya digo, tenemos una plantilla pues muy reducida, somos 5 personas en la calle y ahora mismo estarán aquí más de 100 personas limpiando y, bueno, pues haciendo labores solidariamente.
Bueno, una de las que se ha puesto en primera línea a limpiar ha sido usted misma, Sagrario.
Sí, claro, todo lo que podamos hacer cada cual, un palito, una pajita, pues será algo que no tengamos en la calle y es responsabilidad de todos. Si nosotros no somos capaces de hacer lo que nos corresponde en donde estamos cerca, no podemos pedir a otros que nos ayuden. Entonces, lo que vamos a pedir es ayuda para lo que no podemos hacer, que es la reposición de todo. Claro. Pero la limpieza y retirada de todos los barros y lodos, eso nos estamos encargando los vecinos, y lógicamente no podía ser de otra manera que yo también estuviera aquí.
Claro. Sagrario, emocionalmente, ¿cómo se encuentra?
Pues a mí me cuesta mucho venirme abajo. Yo soy una mujer muy optimista, vitalista, pero estoy afectada, ya, claro.
Normal. Claro, es que es su pueblo. Y,
es mi pueblo.
Y ver que está todo de esa manera, cuando ha caído una tromba de agua y que en una hora, ¿verdad?, se ha ido todo al traste.
Se destroza, claro. Yo lo que quiero es hacer un llamamiento a que visiten Guadamur, porque Guadamur es un pueblo muy bonito, un pueblo con un castillo, con un yacimiento visigodo, el tesoro de Guarrazar que se encontró aquí, las coronas de Recevinto, de Recaredo, etcétera, todo eso se puede visitar. Y es un pueblo que precisamente siempre ha llamado la atención por su decoro y cómo está el pueblo mantenido. Y ahora verlo así, pues es terrible, pero lo pondremos arriba y en marcha cuanto podamos. Así que animo a todos a que nos visiten y que nos ayuden a reparar.
Sagrario, buenos días. Soy
Hola,
Elena Miñambres. Mire, le quería consultar una cosita. ¿A qué hora exactamente se puso a llover y cuánto duró esa tromba de agua?
Pues la tromba de agua duró una hora, hora y algo, pero es que dejó de llover y seguía creciendo el nivel del agua. Llegamos a tener en la plaza, que tiene unas dimensiones extraordinarias, y el ancho de la calle principal, bueno, pues la calle del Prado, todo eso llegó a tener una altura de 1 metro el agua, con una velocidad que nunca habíamos visto. Y era porque todas las aguas llovidas en los pueblos de más arriba, todos esos pueblos que se han visto afectados, todas esas aguas bajan por aquí al Arroyo del Conde y el Arroyo del Conde al Tajo, con lo cual todas las aguas han pasado por aquí con una fuerza, ya digo, hasta con oleaje, porque es que era los coches nadaban, flotaban como barquitos, los contenedores, no ha quedado ni un solo contenedor que estaban con carga, o sea que era terrible. Un camión de reparto que también estaba ahí se le llevó por delante, coches,
Sí, porque le quería también consultar, ¿ustedes tienen algún dato diferente al que le voy a dar yo? Porque supuestamente en su pueblo llegó a caer como 56 litros por metro cuadrado, lo que pasa que a lo mejor, claro, sí, de todo el agua que nos está contando nosotros, que bajaba...
Claro, nosotros acogimos, la cooperativa me ha dado cifras de 65.
65.
Pero, sí, pero no es eso lo importante, porque cuando llueve aquí, sí, en Guadamur, tenemos una infraestructura en la calle principal, un emisario de más de un metro y medio de altura, en el que las aguas pluviales y la red va ahí, y nunca hemos tenido, tan solo en dos ocasiones, una de ellas hace 30 años tuvimos, pero en 20 centímetros de altura, pero esto ha sido muy superior a todo lo que conocíamos, porque también se ha producido este fenómeno en pueblos más arriba, con lo cual bajan a este vallecito que ha recogido todas las aguas de todos esos pueblos, con lo cual la altura de un metro de agua y a una velocidad, cuando ya había dejado de llover aquí en Guadamur, pues fue una cosa terrible, y estuvo corriendo el agua pues hasta más de 4 horas después de haber dejado de llover.
Ajá. Y alcaldesa, una cuestión, yo no sé en casos como este si una... Bueno, se plantea pedir el término ahora que es el mismo, ¿no? Que
zona
sea declarado zona catastrófica. ¿Se lo están planteando?
Sí, sí, no es que estemos planteándolo. Ya hemos tenido una reunión, el teniente alcalde y los concejales, que esta misma mañana nos hemos puesto manos a la obra con todos los vecinos que han acudido a las 8:30, y ya hemos hablado de ello y vamos a hacerlo, y lo haremos en pleno, lógicamente. Y a todos los que me han llamado de otras administraciones, así les he hecho la petición. Yo, lo que podemos hacer nosotros, ya lo estamos haciendo. Pero hay cosas que un pueblo, ya digo, de 1.800 habitantes no podemos asumir solos. Claro. Porque estas son inversiones de más de 10, 15 años. Yo llevo 24 años de alcaldesa y todo lo que tenemos lo hemos ido construyendo poquito a poquito. Y la verdad es que verlo en una hora destrozado, pues es muy doloroso, mucho.
Ay, Sagrario, es que la entendemos tanto, que le mandamos un abrazo muy fuerte, de verdad.
Muchas
que
gracias.
Esperemos que la solidaridad efectivamente de todos, que es tan importante en estas primeras horas, oye, pues tenga ese reflejo. Y yo sé que en lo personal lo está pasando muy mal, nosotros nos solidarizamos también mucho con,
muchísimas
con su
gracias.
Labor. Un abrazo
Muchas
muy fuerte,
gracias.
Sagrario Gutiérrez, otro alcaldesa de Guadamur, gracias. Uno de los pueblos de Toledo afectados por esa tromba de agua. Hay que ver, Elena, es que, en fin, nos emocionamos también de escuchar.
Es horrible estar viviendo esa situación. He visto el vídeo, además, de Guadamur, de Covisa, y la verdad que se te ponen los pelos de punta de estar viviendo situaciones así, que hasta que no estás metido allí, no eres consciente de lo que puede ocurrir. La gente ve que casi va a morir, nos contaban los que allí estaban.
Bueno. Sí. Vamos a saludar a Javier Chivite, que es el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid, 112. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que la tromba de agua ha dejado también efectos, ¿verdad?, en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos avisos ha registrado, expedientes se han abierto en el número de emergencias de la comunidad?
Pues te comento, nosotros desde las 10 de la noche del día 30 tenemos contabilizados 361 expedientes gestionados por el 112 que han originado por parte de los bomberos de la Comunidad de Madrid, a los que hay que sumar intervenciones de bomberos del Ayuntamiento y de otros municipios, 200 intervenciones. La mayoría, afortunadamente, no han sido tan importantes como las que se han producido en el municipio de Guadamur y en otros de Toledo.
Sí, de las intervenciones de bomberos, una de las que ha tenido lugar en las últimas horas ha sido a consecuencia de la caída de un rayo en una empresa de compostaje en San Sebastián de los Reyes. ¿Cómo está ahora mismo ese incendio, Javier?
Pues ahora mismo el incendio sigue activo, pero afortunadamente no hay posibilidad de propagación. Continúan trabajando los bomberos de la Comunidad de Madrid. En estos momentos son 5 rotaciones de bomberos las que están en la zona, y lo que tienen que hacer ahora es un trabajo bastante pesado, prolongado en el tiempo, durante varios días, pero afortunadamente ya no hay peligro de propagación. Tienen que mover todos los montones que hay ahora mismo acumulados de residuos, de vegetación, de restos de árboles, de ramas, y proceder a refrescar esos montones por dentro, porque no olvidemos que el montón más importante tiene hasta 12 metros de altura.
Sí. Pues es importante refrescar, efectivamente, para que no haya ningún rescoldo que vuelva a iniciar ese fuego. Javier, hemos visto esas imágenes en las que se quedaban, bueno, como si fueran en un río los coches atascados, personas que eran rescatadas, sobre todo en Castilla-La Mancha, en Toledo. Pero la cuestión es, para quienes nos están escuchando y se enfrentan a una situación metidos dentro de un coche y rodeados de agua, ¿qué es lo que se debe hacer y qué es lo que nunca se debe hacer?
Bueno, pues una vez que estamos en nuestro vehículo y estamos efectivamente rodeados de agua y no se han realizado medidas preventivas, como por ejemplo abandonar el vehículo cuando vemos que el agua va subiendo y dirigirnos a una zona despejada, una zona alta, si no se ha hecho eso y ya estamos con el agua en el vehículo y no podemos salir porque el agua entra en el vehículo, tenemos que mantenernos tranquilos, tenemos que llamar al 112, en la medida de lo posible definir lo más que se pueda nuestra posición, ponernos el cinturón de seguridad y esperar a que vengan los servicios de emergencia. Uh-huh. Decimos el cinturón de seguridad porque puede ser que el vehículo, efectivamente, por efecto del agua, pueda recorrer un cierto espacio, incluso colisionar con otros vehículos, y siempre que tengamos el cinturón de seguridad puesto, evitaremos futuras lesiones.
Uh-huh. Bueno, pues esas son unas recomendaciones muy útiles. Por favor, que la gente no se venga arriba. A veces nos envalentonamos o no sabemos cómo reaccionar y esto es muy interesante. Javier Chivite, muchísimas gracias y ánimo a esas labores que todavía seguro tienen pendiente muchos efectivos de bomberos y del equipo del 112. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo fuerte.
Un abrazo. Elena, ¿qué temperaturas vamos a tener a lo largo de las próximas horas y de cara a mañana que se vaticina?
Pues está la cosa un poco fresca. Ya decíamos que ayer, aparte de toda la lluvia que vimos caer aquí en la Comunidad de Madrid, el termómetro también se resentía. Nos quedamos en torno a los 25 grados. Ahora, si salen de casa, igual alguno necesita la chaquetilla porque estamos en torno a los 17 grados y llegaremos, pues bueno, a los 24 como mucho, 25 en el centro y en el sur. Así que, bueno, unas temperaturas que han descendido de manera considerable y que están por debajo de la media en estos primeros días de septiembre. Ya te anuncio que de cara al fin de semana sí que se aproximarán más a los 29 o 30 grados, que son ya temperaturas más propias para este mes de septiembre, y estamos durmiendo mejor porque la mínima en Madrid capital se nos ha quedado en torno a los 16 grados y esa va a seguir siendo la tendencia. Bueno, podemos dormir mejor.
Bueno, eso sí, es verdad que Dana ha hecho estragos no solamente en Toledo, aquí ha dejado también efectos y daños, pero en Tarragona ha sido otro de los lugares, y fíjate que Valencia, a donde precisamente nos vamos a ir, porque voy a saludar a un maestro fallero que ha vivido, bueno, como todos los valencianos, ¿no?, en este momento, esta situación de agonía, de angustia, y precisamente de eso vamos a hablar, porque ¿cómo ha afectado la tormenta a las fallas? Paco Pellicer, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, como decíamos, ¿no?, que justamente con la plantada, después de que se haya estado postergando la celebración de esta fiesta tan importante para vosotros ahí en Valencia Las Fallas, coincide que se hace en el mes de septiembre y cae esta tormenta que os agua la fiesta, nunca mejor dicho.
Vaya que sí, ha sido una casualidad un poco lamentable, pero bueno, se ha superado y hace un día muy soleado en la ciudad. Han pasado el momento este peligroso de anoche y bien, se está valorando, pero vamos, las fallas están plantadas, hay algunos deterioros, pero se podrá seguir celebrando.
Ajá. Sí que tenemos conocimiento de que ha habido dos falleros heridos, algunas dañadas. No sé si conoces a estos falleros o tienes alguna información al respecto.
Bueno, la falla que cayó y que hirió efectivamente a dos personas desde la población de Catarrocha, al lado de Valencia, del área metropolitana, y fuera de eso, afortunadamente, no ha habido que lamentar ninguna desgracia ni ningún accidente, fuera de lo que es, pues, el susto y sobre todo la pena de ver que algunas fallas no podían aguantar y se han tenido que desmontar.
Paco, bueno, esa falla dañada era la del ayuntamiento, conocida como la meditadora, un símbolo de la pandemia, sí. Precisamente con unos materiales sostenibles que ha hecho quizás, ¿no?, que el efecto de esas lluvias, el viento, pues la haya arrastrado. ¿Cuántas fallas tienes tú en estos momentos, Paco, ahí en Valencia?
En Valencia plantadas hay 380 fallas infantiles y 380 grandes.
Uh-huh. ¿Y por parte de tu taller?
Ah, por parte de mi taller, perdona, disculpa. Nosotros hemos hecho 9 fallas.
Ya.
2 grandes y 7 infantiles.
Esta ha sido unas fiestas, bueno, estamos hablando de los efectos de la tormenta, pero muy esperadas y también deslucidas, ¿no?, por esta pandemia. ¿Vosotros cómo las estáis viviendo en primera persona?
Sí, la celebración de las fiestas ahora en el mes de septiembre, en principio, tenía la gente muchas dudas, también un poco de temor, ¿no?, por la situación sanitaria, pero realmente poco a poco ha ido animándose, se están cumpliendo las medidas de seguridad que se habían impuesto y la gente está en la calle, las fallas se han podido plantar, ha habido algún desperfecto a nivel de pintura por la lluvia de anoche, pero fuera de eso, del ambiente, yo te diría que ahora mismo está normalizado, la gente pasea por las calles, está mirando las fallas y yo creo que hemos remontado.
Ajá. Bueno, menos mal, ¿eh? Afortunadamente.
Sí.
Elena también, se felicita a mi compañera Elena Miñambres, porque es verdad que estás esperando, ¿no?, tantísimo tiempo para que haya un evento de estas características.
Pero yo le quería preguntar a Paco si en este mes de septiembre no soléis tener capítulos de gota fría por allí, por esa zona.
Sí, en septiembre y principios de octubre suele haber los momentos más puntuales de gota fría. La circunstancia meteorológica, caramba, está... Estamos tan mal acostumbrados ahora a que acierten hasta la hora cuando va a caer, que era previsible, pero nunca esperas que sea tan fuerte.
Claro, es que lo habéis puesto en estos días por eso, porque considerabais que estadísticamente no la lluvia no llegaba tan pronto.
Efectivamente, pero mira, por dónde no podemos con la meteorología.
Claro. Oye, ¿y qué pasa ahora con los premios de las fallas?
Ese es otro capítulo, ¿no? No llega a ser una discusión, La Junta Central Fallera, que es la organizadora del concurso, ha decidido que los jurados salgan esta mañana. Yo he estado hablando con el concejal y me ha explicado que las comisiones pues sí que querían que se participara. Tampoco han habido unos daños tan extremos. Se pueden valorar las fallas y, bueno, pues se darán unos premios a criterio, siempre subjetivo y complicadísimo, de los jurados. Y, bueno, pues una será la primera y otra será la segunda, pero... En cualquier caso, los trabajos vistos ayer y los que se pueden observar ahora en la calle, dañados o no, son magníficos y yo creo que el trabajo profesional de los artistas ha quedado demostradísimo.
Ya para terminar, Paco, ¿cuándo es el día grande de los que quedan, ¿no?, por delante ahí en Valencia?
Bueno, ahora para las comisiones de falla está el saber si han conseguido premio o qué premio han conseguido, que eso va a ser un motivo de celebración seguro. Luego viene la ofrenda, que aunque está limitada por aforos y va a ser una ofrenda privada, también es un acto muy emotivo para todos. Y después la crema, el domingo a las 8 de la tarde, las infantiles, y a las 10 de la noche las grandes, pues se quemarán y comenzaremos un ciclo nuevo.
Bueno, pues en ese ciclo os deseamos también muchísima suerte, que vaya todo muy bien en estos días que restan allí. Mandamos un abrazo muy fuerte desde Madrid a Valencia.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, Elena, que muchísimas gracias, como siempre, por estar dando esta información de servicio público esencial para que todos, no nos pongamos sandalias cuando tocan las botas, por ejemplo, que esto ha sido muy normal.
Nos gustaría saber que van a llegar trombas como las que vemos, pero es muy difícil de prever.
Bueno, gracias, Elena.
A ti,
compañera.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
Desde las 7, madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera. Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, con José Luis Poblador.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
De las tardes de verano. todavía no recuerdes las tardes de verano. Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
A partir de este mes de septiembre, el Gobierno ha dado luz verde a una serie de medidas que limitan la difusión de anuncios relacionados con los juegos de azar y las apuestas, además de la restricción de la publicidad a horarios que van de la 1 a las 5 de la madrugada. Las casas de apuestas no van a poder firmar contratos de patrocinio. Eso sí, las casas de apuestas ya están buscando otras vías para compensar esas limitaciones de la ley aprobada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, unas medidas que vamos a analizar ya con Diana Alonso, que es psicóloga de la Asociación para la Prevención y Ayuda a la Ludopatía, APAL. Diana, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿qué valoración hacéis desde APAL de estas nuevas medidas? ¿Eran necesarias y consideráis que llegan en el momento en el que tenían que llegar o quizás un poquito tarde?
Pues llegan tarde, además, justamente cuando acaban los Juegos Olímpicos, da la sensación de que han esperado a que tuvieran tiempo la industria de juego de lucrarse bastante, porque la publicidad es que era abusiva, indecente, y la verdad es que estamos contentos, pero llegan tarde.
Como psicóloga, Diana, ¿cuál es el perfil de las personas que se ven impactadas emocionalmente, que luego tiene otras consecuencias de los usuarios de este tipo de publicidad?
Pues no hay un perfil tipo, esto es importante decirlo, porque cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico, puede caer en esto. Sí que estábamos detectando que las apuestas deportivas están muy vinculadas a chavales, que son jóvenes y demás, pero hay que tener cuidado con esto porque se da la sensación de que solo personas con ciertos problemas previos o con cierta predisposición pueden caer en esto, y puede ser cualquier persona, no viene gente de todas las edades.
Estamos hablando que para apostar hace falta dinero, claro. Entonces, ¿los chavales de dónde pueden sacar ese dinero a la hora de llevar a cabo estas apuestas?
Pues lo que estamos detectando es que es lo que más nos ha alarmado, es que empiezan a delinquir mucho antes que con otro tipo de juego. A lo mejor en 6 meses pues empiezan a hacer fraude o a hacer hurtos, empiezan con hurtos en casa y puede ir escalando.
¿Cuándo se da cuenta una persona que es ludópata?
Generalmente los que se dan cuenta son la gente de su alrededor. El jugador inicia muchas veces terapia obligado y le cuesta mucho tiempo ser consciente. Al principio lo que piensa es que se ha pasado de rosca, y luego encima, como la industria recalca mucho que con esto, con estudiando o teniendo un sistema puedes ganar dinero, pues lo que se dicen a ellos mismos una y otra vez que no lo han hecho bien y que tienen que hacerlo de una manera correcta para poder ganar dinero. Cuesta muchísimo para ellos verlos.
Las personas que se enganchan cada vez son más jóvenes. Encima ahora el futuro pasa por apostar también, Diana, en videojuegos.
Sí, a ver, el problema con los videojuegos es tragaperrizando, que es una palabra un poco complicada, con las cajas sorpresa que hacen que menores pues puedan jugar de alguna manera. Hay que diferenciar mucho lo que es juego de azar de videojuegos, porque yo a nadie le recomiendo que haga juego de azar, porque es una actividad que, siendo legal, y que yo no creo en la prohibición, pero no se la recomiendo a nadie, pero tampoco podemos decir que los videojuegos sean en sí algo negativo. Lo que sí que hay que tener mucho cuidado cuando hay juego de azar dentro de los videojuegos, y luego con el tiempo de abuso, que esto es un tema de que hay que involucrar a los padres y tener educar a los usuarios para que hagan un buen uso de eso. Hay que diferenciar.
¿Echas ahí en falta algo dentro de este decreto del gobierno respecto a estas limitaciones de los anuncios de juegos de azar?
Pues en principio están los puntos que consideramos más importantes. Nos gustaría que se cumplieran y que, sobre todo, que no se blanquearan. Yo lo que veo es que se tiende mucho a hablar de un juego responsable, de juego sostenible. Ahora hablan de juego limpio, cosa que me parece un poquito más correcta. Y el tema es que sea una actividad legal no quiere decir que sea una actividad positiva. Y me rechina mucho el mensaje de jugar con responsabilidad cuando el juego de azar ni aporta nada ni da nada positivo. Que puedas hacerlo no implica que sea, y es una actividad de riesgo.
Claro. ¿Se debería prohibir, Diana, las casas de juego cerca de colegios e institutos?
Eso yo creo que sí que debería estar prohibido. Ahora ya no pueden entrar menores. Lo que ocurre es que el juego de azar está a los autoprohibidos. Hay otros tipos de juego de azar a los que sí pueden acceder, y yo creo que ahí es un tema de educación, tanto de los padres como de los menores, para que sepan lo que es y para que sepan que con el juego de azar no hay posibilidad de tener una ganancia, que yo creo que es lo más importante.
Diana, ¿qué efectos tiene sobre un ludópata tener estas conductas de adicción al juego y a estos anuncios de juegos de azar?
Pues una cosa que hay que comentar también es que los chavales que, por ejemplo, hacen apuestas deportivas ya no pueden ver deporte, y a ver si con esta regulación pueden volver a retomar algo que para ellos era algo positivo, algo que era una herramienta terapéutica. Hablamos también del tema económico, porque parece lo más grave, pero en realidad estas personas dejan estudios de lado, dejan su trabajo, dejan su familia, e hipotecan años de su vida con deudas, deudas vacías, que no es una deuda para tener una casa, ni para hacer unos estudios, y pierden años de su vida en retomar la normalidad y en poder volver a funcionar. Y es algo muy duro y es dramático.
Superar las adicciones es muy difícil, en este caso supongo que también. ¿Cuáles son los consejos que podemos darle a las familias que están viendo que sus propios hijos están enganchados, ¿no?, a este tipo de juego?
Pues que contacten con asociaciones de autoayuda, que consulten con profesionales, que no tengan la esperanza que la persona tenga una comprensión completa de la adicción, porque les suele costar bastante. Que aunque vayan un poco obligados al principio, la terapia puede funcionar. De hecho, una persona que entra puede tener una vida pues muy plena y muy buena, y además el familiar también necesita mucha ayuda. Entonces la terapia también es para ellos, no solo para ayudar al jugador, sino para que ellos puedan retomar una normalidad y enfrentarse al problema y que no les cause consecuencias a ellos.
Pues desde Apalay estáis haciendo un trabajo, una labor excepcional, precisamente en esta Asociación para la Prevención y Ayuda a la Ludopatía, de la que es psicóloga Diana Alonso, a quien ya despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Diana.
A vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere.
Si ella te quiere.
Llega el momento de la primera canción dedicada que nos habéis pedido a través de nuestro teléfono de WhatsApp y que recoge, como siempre, Neus. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues mira, en el 628-091-117, José nos ha pedido esta canción de David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres. Se la quiere dedicar a su hija Ainara, que cumple hoy 15 años.
Qué bonito. Bueno, felicidades, ¿eh? El número, la niña bonita, ¿eh? El 15. Felicidades. Llegamos con esta canción y Bisbal hasta las 11 de la mañana. Escuchamos las noticias actualizadas en el boletín informativo con Elía Fernández y después seguimos con mucho más Buenos Días Madrid aquí en vuestra radio.
No dejes nunca que...